Apocalipsis capítulo 6, y si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Apocalipsis capítulo 6, del versículo 1 al versículo 8, Dios cumplirá su plan soberano de juicio y salvación. Asegúrate de estar de su lado. Dios cumplirá su plan soberano de juicio y salvación. Asegúrate de estar de su lado. Aquí en Apocalipsis capítulo 6 llegamos a la sección donde se empieza a abrir los sellos de este libro tan especial, el cual el único que es digno de desatar sus sellos, de abrir el libro, nos dice el capítulo 5, es el Cordero, quien es el Mesías, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por ello, después del capítulo 4, donde vemos esa adoración celestial enfocándose en el Dios creador, y luego el capítulo 5 de Apocalipsis, donde se centra en la salvación que ha obrado Cristo, en que Él es digno, nos dice versículo 9, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, en capítulo 6, vemos cómo empieza a abrir estos sellos y a mostrar exactamente lo que está en el lo que es el contenido de este rollo. A lo cual, si recordáis el capítulo 4, en la última parte del versículo dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas cosas, ¿no? Y entonces, aquí en versículo 6, empezamos a ver estos eventos futuros que contiene este rollo, y se van desarrollando conforme al plan de Dios. Dios continúa haciendo su plan. Y cuando se van abriendo los sellos, se va revelando el contenido del rollo y se ejecutan los eventos que describe. Las calamidades que empiezan ahora, empezando en capítulo 6 y en los siguientes capítulos, esas calamidades que vienen en conexión con las aperturas de los sellos, son la expresión inicial del juicio de Dios sobre el pecado, que anticipan la culminación de la redención. Y estos acontecimientos que describe, y aquí solamente vamos a considerar los primeros cuatro sellos que encontramos en el del versículo 1 al versículo 8 de Apocalipsis, capítulo 6, del versículo 1 al 8, estos acontecimientos, estos eventos, son parte de la tribulación, lo cual es una representación del justo juicio de Dios. Porque Dios manda estos juicios contra la humanidad impía. Hay que recordar que el rapto ha ocurrido antes de estos eventos. Entonces, si tú eres parte de la iglesia hoy en día, si tú has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, vas a participar del rapto. Entonces, no vas a estar en estos eventos que mencionan en estos primeros ocho versículos. Bueno, e incluso no vas a participar en la tribulación, porque vas a estar con Cristo y vas a volver con Él en su segunda venida, que nos lo describe ahí empezando en capítulo 19. Pero aquí vemos estos acontecimientos, realmente son desastrosos para el mundo, desastrosos para aquellos que persisten en su pecado, persisten en su rebelión. Ahora, estos siete sellos, los cuales sellan este rollo tan especial que realmente describe este juicio futuro, estos siete sellos se dividen en dos grupos. Los primeros cuatro, y a esa conexión con cada vez que se abre un sello, hay una voz de un ser viviente que llama a un jinete con su caballo que salga y obre su misión, que haga lo que tiene que hacer. Y luego los otros tres sellos ocurren. Ahora, la estructura de Apocalipsis es secuencial, ¿vale? Entonces es lineal en el sentido que van como una secuencia. Y la secuencia de las series es telescópica, en el sentido de que empiezan los sellos y luego las trompetas, y las trompetas es el contenido del séptimo sello. Y luego las copas es el contenido de la séptima trompeta. Entonces, es una secuencia que va, pero es una serie telescópica. Entonces, hay que entender eso en cuanto a la secuencia, la estructura de Apocalipsis. Y lo que notamos es que el juicio de Dios en contra del pecado y de la humanidad que persiste en su rebelión, vemos la ira de Dios derramada sobre ellos, incrementa. El juicio de Dios incrementa en severidad progresivamente. Y lo que nos demuestra es que Cristo es el que tiene autoridad sobre todo esto. Él es el que tiene el control sobre la revelación. Él es el que abre los sellos, porque Él es el único digno de abrir los sellos. Ya nos lo ha mencionado en capítulo 5. Y estos juicios corresponden al discurso escatológico de Jesús en Mateo 24. Mateo 24, a partir del versículo 6, del 6 en adelante. También en Marcos 13, del 7 en adelante, y en Lucas 21, del 9 en adelante. Y aparte del quinto sello, los demás sellos tienen lugar sobre la tierra. Y lo que notamos en estos primeros cuatro sellos, que si Dios lo permite los vamos a considerar, es que tienen una estructura similar. Primero se abre el sello en orden, entonces el primer sello, luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto, y uno de los cuatro seres vivientes manda, hace un mandato al jinete y su caballo a salir, y luego hay una breve descripción del caballo y su jinete, y luego el juicio que Dios le permite que haga. Dios los está usando como instrumentos, entonces es el juicio de Dios, pero viene a través de estos jinetes y sus caballos. Y entonces los juicios van en secuencia. Y el mensaje de cada sello, de estos cuatro primeros sellos, aparenta que tienen relación con el anterior sello. Y entonces los primeros cuatro juicios sí son desastrosos. Realmente cuando los leemos, deberíamos de quedarnos callados y maravillados de el juicio severo contra la maldad, de que Dios no permite que el impío se salga con la suya. Dios va a actuar. Y mientras se desarrollan estos juicios, sí, los primeros cuatro son desastrosos, pero no son nada en comparación con los que van a seguir. Y por ello hay que asegurarse que sí hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y al mismo tiempo, si eres creyente, debes de darte cuenta de la severidad del juicio y por ello anunciar a los demás. Tener esa iniciativa y teniendo este deber de ir y anunciar el Evangelio a todos. Ahora, lo que hay que notar es que estos juicios, aunque sí son severos, de la manera que Jesús los describe en Mateo 24, versículo 8, dice, esto será principio de dolores. Es el principio de dolores. Y luego, en Mateo 24, 21, o sea, eso era Mateo 24, 8, ahora Mateo 24, 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto es Mateo 24, versículo 21. Hay que entender que estos juicios que menciona Apocalipsis no son históricos, no son en el pasado. Estamos hablando de eventos en el futuro que van a acontecer y que el apóstol Juan está recibiendo esta visión que Dios le da para poder comunicar las esto futuro. Y por eso nos dice en versículo, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, dice, escribe, esto es capítulo 1, versículo 19, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, debe escribir, básicamente ahí se refiere el contenido completo del Apocalipsis, empezando en el capítulo 1, las cosas que ha visto, el capítulo 2 y 3, esos mensajes a las iglesias son las cosas que son y luego las que han de ser después de estas, empezando en el capítulo 4 en adelante, hablando del futuro. Entonces quiero empezar leyendo aquí el versículo 1 al 2, que es el primer sello. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Esos son los primeros dos versículos del capítulo 6. Y aquí vemos cómo Juan está actuando como un profeta, ¿no? Él está observando, porque es testigo ocular de la dramatización de los eventos futuros, que está recibiendo esta visión. Y las acciones del Cordero y de los seres vivientes realmente son expresiones del plan soberano de Dios. Dios es el que lo ha planeado. Y el Cordero es el que abre los sellos, porque como nos dice en capítulo 5, versículo 5, le dice uno de los ancianos al apóstol Juan, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Él es el único digno. Anteriormente había hecho ese pregón, ¿quién es digno? En versículo 2. Esto es capítulo 5, versículo 2. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y en versículo 3 nos dice, ninguno. ¿No? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Pero el Cordero sí puede. Y por ello, él, aquí le vemos en capítulo 6, abriendo los sellos. Si notáis, el texto no dice nada de leer el rollo, sino lo que está ocurriendo es que el contenido es revelado en visión. Porque hay que recordar, en capítulo 5, versículo 1, nos dice que el rollo, dice, estaba escrito un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Entonces, está escrito por dentro y por fuera, mostrando tiene mucho que decir este rollo, porque la escritura normalmente solamente se escribía de un lado, en un pergamino, en un rollo, solo se escribía de un lado, no en los dos, pero al tener mucho contenido, pues está escrito por los dos lados, y lo que muestra también es la plenitud del contenido. Contiene un relato exhaustivo del plan futuro de Dios. Los decretos contenidos en el libro son amplios y exhaustivos. Muestra el consejo de Dios en cuanto al futuro del mundo. Lo que hay que entender también es que estos siete sellos son visibles al lado longitudinal, ¿no? Entonces, si tienes un rollo, un pergamino de esos, no debemos de pensar, algunos piensan de esta manera, que los siete sellos están en el borde exterior de la hoja para que tienes que desatar o romper todos los sellos antes de que puedas abrir el rollo. Porque piensan eso porque era la manera común de sellar un pergamino. Era necesario romper todos los sellos, ¿no?, para acceder al contenido. Pero cuando vemos aquí, especialmente en el capítulo 6, notamos, se abre un sello y algo ocurre. Ocurre un evento. Y entonces explica la revelación que acompaña a la ruptura de cada sello. Entonces, en una de las puntas del rollo están los sellos, y cada sello se abrirá. Cuando se abre un sello, se abre otra sección. y entonces su contenido es revelado. Por ello, se rompe un sello, se puede acceder al contenido de esa sección. Y entonces, ¿qué ocurre? El texto se dramatiza y dramatiza el contenido de la porción representada. La ejecución del contenido del libro no espera hasta que se abran todos los sellos. Por ello, es la explicación más probable, que los sellos están en la punta misma del rollo, en el lado longitudinal, que son visibles, y abres uno y entonces puedes leer parte del contenido. Abres el segundo y lees el siguiente contenido. Pero en este caso, vemos cómo se dramatiza y tiene esta visión el apóstol Juan, y puede explicar y puede ver lo que está ocurriendo. Ahora, estos siete sellos son importantes porque aseguran que no va a haber manipulación del documento. Aseguran el contenido. Muestran que el contenido aún está escondido. Si están los sellos, eso significa que nadie lo ha abierto. También enfatiza que el mensaje es secreto. Y aún los sellos no permiten que se abran antes de tiempo y no permite que se abran por la persona equivocada. Por ello es un misterio divino. Y entonces vemos estos siete sellos que muestran la profundidad de los misterios en su interior. Comúnmente se sellaba con una impresión sobre cerámica o cera, y eso limitaba el acceso al documento, pero aquí vemos siete. Entonces muestra esa profundidad de los misterios. Y aquí vemos al Cordero abriendo el primer sello, y después que lo abre, dice, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir. Y entonces uno de los seres vivientes que ya nos ha mencionado la descripción en el capítulo 4, donde nos dice el versículo 7, el primer ser viviente, esto es Apocalipsis 4:7, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y entonces ellos, como son los que inician la adoración, luego se incluyen los ancianos y se incluyen el resto de los ángeles y la creación misma alabando. Pero aquí vemos a uno de estos seres vivientes, aquí en capítulo 6, versículo 1, que dice como voz de trueno. Es interesante porque aquí les vemos con esta voz de trueno y obviamente es una gran voz, pero también un trueno comúnmente acompaña una manifestación divina, una manifestación de Dios. Si pensamos en el monte Sinaí, cuando hay truenos, esa manifestación divina. Entonces, en este caso, el trueno se asocia con la manifestación de la ira de Dios. Ahora viene esta manifestación de juicio y de ira contra el pecado. Y entonces el apóstol Juan mira en versículo 2 y dice: y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y entonces aquí vemos como el contenido del rollo se ve, ¿no? Sale de manera visual y dramática, y lo que Juan ve es una visión militar, y ve cuatro caballos en estos primeros cuatro sellos, y leeremos los textos en cada una de sus secciones, pero vemos el primero es un caballo blanco, el segundo en versículo 4 es un caballo bermejo, que es rojo, el tercero en versículo 5 nos dice un caballo negro, en versículo 8 un caballo amarillo, es amarillento. Y lo interesante es que el color de los caballos corresponde a la misión de sus jinetes, lo que van a llevar a cabo. Ahora, esos caballos tienen una alusión de la profecía de Zacarías. Y en Zacarías capítulo 1, del 8 al 17, Y Zacarías 6, del 1 al 8, menciona varios caballos de diferentes colores. Ahora, no vamos a leer los textos porque es un texto largo, pero vemos una alusión a la profecía. Y dan detalles diferentes, ¿vale? La profecía de Zacarías y la profecía aquí de Apocalipsis son detalles diferentes, pero el punto es el mismo. El plan soberano de Dios de juicio y salvación se cumplirá en toda la tierra. O sea, Dios lo va a cumplir. Va a cumplir su plan soberano de juicio y de salvación. Y estos cuatro jinetes representan efectos que impactarán el mundo entero. Realmente son personificaciones de lo que describen, de lo que son. Y aquí nos dice el primer caballo es de color blanco. Ahora, hay algunos comentaristas que dicen posiblemente no tiene ningún significado. Normalmente el blanco, especialmente aquí en Apocalipsis, es un símbolo de pureza, de rectitud. Pero posiblemente también podría representar una parodia satánica de rectitud. O sea, en el sentido de que, porque hay algunos comentaristas que piensan que el que está montado en el caballo es el anticristo, entonces posiblemente lleva un caballo blanco para aparentar justicia, para aparentar rectitud, porque lo vemos aquí en Apocalipsis engañando. Y entonces, por ello, posiblemente este blanco simplemente es una parodia satánica de rectitud para engañar. También un caballo blanco se asociaba con victoria, y una victoria aplastante. Por ello, muchas veces los reyes o los gobernadores, cuando volvían de una gran victoria, montaban un caballo blanco al entrar, ¿no? Porque ellos han vencido. Realmente, esta es la interpretación más probable, especialmente porque nos dice: el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces, lleva un caballo blanco, que significa victoria, que se asocia con esa victoria aplastante, y su cometido, su misión es va para vencer, salió venciendo. Ahora nos dice que lleva un arco, hay que notar, no menciona flechas. Ahora quizás porque el arco se le asocia con un guerrero, ¿no? Representa una gran amenaza, representa un guerrero capaz que monte a caballo y que lance con arco. Eso es muy difícil de hacer. Entonces representa a un guerrero capaz. Y entonces también un arco es un símbolo de victoria. Entonces quizás no menciona las flechas porque es una obra, una victoria sin sangre. Si notáis, no menciona nada de muertes. De todas formas, el segundo sello quita la paz. Entonces, este jinete es como que obra victoria por medio de la paz, ¿no? Entonces nos dice ahí versículo 2: y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Lo interesante es que ahí tiene una corona, y la corona que menciona es una corona de ganador. En especial los que participaban en los Juegos Olímpicos, ellos les daban una corona, ¿no? Quizás hecha de flores o de pino. Entonces, no era una corona de oro, no era una corona real, sino simplemente una corona de vencedor. Lo cual vemos, eso es lo que desea hacer, ¿no? Por eso ha salido venciendo y para vencer. Ese era su propósito. Pero lo que muestra es su victoria es temporal, no es final. Entonces llegamos a lo que es la identidad del jinete. ¿Quién es? ¿Representa una persona? ¿Representa un ángel? Y hay muchas interpretaciones para cada uno de estos caballos, para cada uno de estos elementos, de los jinetes. hay mucho debate, pero aquí en especial vemos, algunos piensan que es el Evangelio que sale victorioso, otros que es un símbolo del espíritu de conquista y poder militar, otros quizás un emperador romano, otros la palabra de Dios, otros la personificación del juicio, como mencioné también antes, el anticristo, especialmente porque Cristo, en Mateo 24, dice, vendrán muchos diciendo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, por eso algunos dicen, posiblemente es el anticristo, que imita a Cristo para engañar a quien pueda. Y lo blanco del caballo simplemente es un emblema de rectitud, pero es un engaño. Aún así, los otros tres jinetes se asocian con el impostor, ¿no? Y sus ejércitos. Entonces, por eso algunos presentan al anticristo. Muchos otros automáticamente le identifican como Cristo. Y la razón por la que lo hacen, principalmente, es por el capítulo 19. Porque en el capítulo 19, Cristo vuelve con un caballo blanco. Pero cuando haces una comparación de los dos textos, te vas a dar cuenta que ese es el único detalle en el cual concuerdan. Llevan un caballo blanco. Ya está. Es lo único. Y entonces hay grandes diferencias. Porque aquí, en este jinete del capítulo 6 de Apocalipsis, le vemos con una corona de vencedor, ¿no? Le han dado una corona, pero Cristo vuelve y nos describe en capítulo 19 con muchas diademas. Esas diademas son de realeza. O sea, es una corona de rey. Es muy diferente a una corona de un vencedor, de alguien que ha ganado unas pruebas olímpicas. Alguien que ha vencido. Aquí en capítulo 6 vemos que lleva un arco, pero Cristo, de su boca sale una espada aguda. Aquí en capítulo 6 es un contexto de conquista, pero en el capítulo 19, cuando vuelve Cristo, es un contexto de retribución divina, retribución justa. Aquí en capítulo 6 vemos que sale para vencer, pero Cristo se presenta triunfante con sus ejércitos. De todas formas, no tiene sentido que el Cordero abra el sello y también sea el que sea el jinete. De todas formas, este jinete que nos menciona aquí en este primer sello recibe poder de Dios para llevar a cabo juicio. El jinete también, cuando ves la conexión que tiene con los siguientes tres, te das cuenta de que su fuerza es destructiva, es malvada, al igual que los otros tres. Entonces, no puede ser Cristo. Si fuera el Mesías, si este jinete que nos describe aquí el primer sello, si fuera el Mesías, entonces se saltaría todo el juicio. Se saltaría todos estos eventos de juicio que es necesario que vengan antes de que se presente el Mesías. Y si fuera el Mesías, este jinete aquí en el primer sello, su conquista traería sumisión y esperanza en vez de juicio e ira y juicio y todas estas maldades que reciben aquellos que son aquellos que rechazan el Evangelio. Entonces, realmente lo más probable es que cada uno de estos jinetes sea una personificación del movimiento impostor, del movimiento anticristiano de los últimos tiempos. Y aquí está mencionando a alguien que viene venciendo. Entonces, muestra una imagen poderosa de conquista destructiva de una invasión. Y especialmente porque en esos tiempos, en los tiempos de Roma, había un imperio, el imperio de los partos, que ellos tenían unos guerreros muy temerosos, o sea, los romanos les temían. Y Roma nunca pudo conquistarles. Eran guerreros partos y tienen una reputación de ser guerreros feroces. Lo interesante es que estos partos se les conocía por ser arqueros montados en caballos. Y entonces, en ese contexto romano, esta imagen realmente sería una imagen de terror. Al pensar, wow, aquí viene un guerrero feroz y va a vencer. Y entonces, de la manera que vence esta invasión, es pacífica. Y por ello, cuando llegamos al segundo sello, nos damos cuenta que ahora quitan esa paz. Ahora sé que esa descripción de ese primer sello ha sido un poquito larga. Los siguientes sellos son un poquito... vamos a pasar menos tiempo en ellos, simplemente por la importancia de reconocer que no es Cristo el que es el primer jinete aquí en este primer sello. Continuando aquí en versículo 3, eso es Apocalipsis 6, versículo 3, dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Ahora, aquí hay algo que notar, porque el texto, si notáis, en versículo 1 termina diciendo, ven y mira. En versículo 3, ven y mira. Incluso en versículo 7, ven y mira. Y entonces, aparenta, con esa traducción, aparenta que se lo está diciendo directamente a Juan para que venga y mire, pero él ya está presente. Él no tiene que leer del texto, no le van a leer el texto, él no se tiene que mover. Entonces, el término realmente en los manuscritos es simplemente ven. Y entonces, aunque pudiera ser una invitación al profeta, el contexto implica que es un mandato al jinete a ejecutar su misión de juicio. Entonces le está diciendo al jinete, ven, sal, te toca. Si pensamos en una carrera de caballos, pues se van presentando uno a uno y van introduciendo, este está el caballo, su número, su jinete, y se pone en su lugar, ¿no? Eso pasa en diferentes carreras. Y entonces, básicamente, eso es lo que está ocurriendo. Aquí están diciendo, cada sello en su turno, y a cada caballo en su turno, y cada jinete en su turno, está diciendo, ven, te toca a ti, ¿no? Y por eso, aquí cuando dice ven, y aquí traducido ven y mira, simplemente está llamando al jinete que salga con su caballo y que actúe, que haga su misión. Por eso nos dice el versículo 4, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí vemos el segundo sello que Cristo abre, y si notáis esa misma estructura que he mencionado antes, esa estructura de que se abre el sello, uno de los cuatro seres vivientes manda al jinete y a su caballo a salir, da una breve descripción del caballo y su jinete, y luego empieza ese juicio de Dios por medio de estos jinetes. Y entonces en versículo 4 nos dice que este caballo es bermejo, y el término en el lenguaje original es rojo como el fuego. Y ese color rojo corresponde a la misión. ¿Cuál es la misión? Masacre. Porque aquí nos dice, y al que, esto es Apocalipsis 6:4, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Aquí lo que muestra es un conflicto interno. Porque se están matando los unos a los otros. El primer sello vemos esa invasión. Pero aquí, en versículo 3 y 4, en este segundo sello, vemos un conflicto interno. Y se están matando los unos a los otros. Es una guerra civil. Y ahora el mundo entero está involucrado en estos conflictos. Ahora, si piensas, aquí el apóstol Juan, durante el tiempo de los romanos, ellos celebraban la Pax Romana, ¿no? Esa paz. Y eran muy sensibles ante la amenaza de su estabilidad. Pero aquí vemos que aquí les va a quitar la paz a toda la tierra. Quitar, dice, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y si notáis, se le da ese poder. Dios es el que le da ese poder. Y se le da una espada, una gran espada, para llevar a cabo su misión. Porque anticipa resistencia. Pero entonces vemos este segundo sello proviendo una masacre. Realmente está representando las fuerzas de la guerra y de la masacre. Demostrando una vez más que Dios cumplirá su plan soberano. De juicio y salvación. Por ello debes asegurarte que estás de su lado. En versículo 5 vemos el tercer sello. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decían, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí vemos este color negro, ¿no? De este caballo que corresponde a un tiempo de lamento, un tiempo de sufrimiento. Ahora aquí, si notáis, este jinete tiene una balanza en la mano. Es una balanza que se usaba en el comercio. Se usaba para medir granos, se usaba para medir productos, para la venta. Y entonces lo que realmente está representando es el hambre que va a ocasionar, que va a ocurrir. Va a haber una gran hambruna. Y especialmente en versículo 6 vemos a una voz que interpreta la balanza cuando dice 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora, no nos dice con exactitud de quién es esa voz. Lo que sí nos dice es una voz de en medio de los cuatro seres vivientes. Hay diferentes interpretaciones. Algunos dicen que quizás ni siquiera importe identificar quién lo ha dicho. Simplemente es una descripción. Puede ser uno de los seres vivientes, pero lo más probable es que sea o Cristo o Dios Padre. Dios, Dios Hijo o Dios Padre. Pero lo que hacen es interpretar esa balanza. ¿Qué es lo que significa? Y nos dice 2 libras. Ahora, ahí el término traducido libra simplemente es una medida. Y es una medida que es un poquito más de 1 litro. Y lo que se considera es una ración diaria suficiente para una persona, ¿no? Es suficiente esa libra. Dice 2 libras de trigo por 1 denario. Y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y entonces aquí lo que está presentando con estos detalles, los precios que presentan son al menos 10 veces más de lo que deberían de ser. Porque si recordáis en Mateo 20, versículo 2... nos dice que habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Eso es Mateo 20, versículo 2. Y era común. Un trabajador normal ganaba 1 denario al día. Y entonces presenta una situación crítica de escasez. El resultado del fracaso de los cultivos y de la guerra. Esto es lo que no han cocinado los sellos anteriores. Esa guerra, ese fracaso de los cultivos ha traído miseria económica y ha traído sufrimiento humano. Hay hambre. Las condiciones extremas de hambre y el trabajo son tan extremas que un día completo de trabajo solo provee para ti. Sí, especialmente si quieres comprar ese trigo. Pero por eso nos dice en versículo 6, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, ahí menciona el trigo, menciona la cebada, Y la cebada se le consideraba como para pobres. Era algo más. Era algo de menos calidad, tenía menos nutrientes y por eso valía menos. Entonces, una persona trabajaba todo el día y quizás podía proveer para su familia. Si compraba la cebada o quizás si mezclaba. Pero lo que da a entender es que la comida vale mucho. ¿Por qué? Porque hay hambre. Hay gran escasez. Y entonces nos dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora, hay diferentes interpretaciones. Quizás, algunos piensan que quizás está explicando la injusticia social, aun cuando hay tiempo de necesidad. Que están explicando con esa frase, pero no dañes el aceite ni el vino. Están hablando de opresión económica. O los pobres que sufren porque no tienen suficiente, pero los ricos sí tienen suficiente. Tienen suficiente porque ellos son los dueños de los olivares. Ellos son los dueños de las viñas. Y ellos no sufren tanto como los pobres, pero no comparten aún así. Y entonces la vida de los ricos no sufre tanto. Eso es lo que algunos piensan. Algunos piensan que lo que está explicando es injusticia social. Quizás, después de mencionar el trigo y la cebada que es tan costosa, quizás está diciendo, no, ni siquiera toques el aceite y el vino. Es de tanto precio porque hay tanta escasez. En el sentido de que hay tanta escasez que no se debe ni tocar, no se debe ni siquiera de vender, porque son demasiado valiosos. Pero lo más probable es que aquí simplemente está describiendo el límite de la destrucción. Esta destrucción que trae este jinete solamente impacta el trigo y la cebada, no impacta el aceite ni el vino. Entonces no se le permite, o sea, Dios le pone límites. Sí hay sufrimiento, sí hay mucha hambre, pero aún así hay aceite y vino. En el sentido de que no se le permite dañar el olivo ni la vid. Entonces lo que predice es un tiempo cuando tendrán aceite y vino, pero les faltará el pan. Posiblemente porque viene una sequía grave, pero porque las raíces del olivo y la vid, y sus raíces son profundas, pues no les afecta tanto la sequía como les afectaría al trigo y a la cebada. Pero lo que está mostrando es el desespero. Desespero de intentar encontrar las cosas básicas para sobrevivir. Y luego llegamos al cuarto sello, es el último que vamos a considerar hoy, si Dios lo permite. Del versículo 7 al versículo 8, vemos la misma estructura. Versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí vemos un caballo, aquí traducido a amarillo. El término en el lenguaje original realmente es un verde amarillento. Es un verde pálido. Realmente el color del caballo es el color de un cadáver. Es el color que tiene una persona que está impactada de terror. Así, un verde amarillento especialmente, porque aquí nos dice que el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora aquí vemos al jinete, que es la Muerte. Su compañero es el Hades. El Hades es el lugar de los muertos. Y entonces aquí vemos cómo personifica la Muerte y el Hades. Y el Hades sigue la Muerte como un barrendero. Va siguiendo y va recogiendo lo que cae. No, va encarcelando en el Hades lo que destruye la Muerte. Y vemos cómo Dios autoriza sus acciones. Tiene un impacto amplio. Porque nos dice el versículo 8, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Ahora, quizás está resaltando la distancia de su misión. Entonces, solamente pueden impactar una cuarta parte del mundo, una cierta distancia. Lo más probable es que es la eficacia de su misión, en el sentido de que una cuarta parte del mundo completo, de diferentes países, nacionalidades, diferentes lugares, son impactados por este sello de manera directa, donde la muerte y el Hades tienen potestad sobre ellos. Entonces, demostrando la eficacia de su misión. Pero aún así están limitados, ¿no? Dios les pone el límite. Solamente pueden actuar sobre una cuarta parte de la tierra. Y nos describe que matan de cuatro maneras. Dice, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. En los profetas vemos estas cuatro maneras de matar, las vemos en Ezequiel 14:21, cuando dice Dios, cuánto más cuando yo enviaré contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Eso es Ezequiel 14:21. Jeremías 15, del 2 al 3. Así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que hambre, hambre, el que a cautiverio, y enviaré sobre ellos cuatro géneros de castigo, dice Jehová, espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo, y bestias de la tierra para devorar y destruir. Eso es Jeremías 15, del 2 al 3. Vemos esas cuatro maneras de matar aquí mismo en Apocalipsis 6, 8, en este cuarto sello, cuando, si notáis, algunas de ellas simplemente son una intensificación de los primeros tres sellos. Pero aquí añade muerte por fieras, que eso sería el resultado de un territorio destruido. Si hay un territorio que ha sido destruido por guerras, por fuegos, por sequía, por hambre, es completamente destruido, los hombres no tienen que comer, los animales tampoco, entonces los animales empiezan a atacar a los hombres. Y por eso nos dice, les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí vemos los efectos de una anarquía total, un deterioro social que nos muestran esos primeros juicios. Lo que nos muestran estas imágenes, estos primeros cuatro sellos, nos presentan una imagen de terror, terror de guerra, de masacre, de hambre, de destrucción. Y lo que nos tenemos que dar cuenta es que Dios va a cumplir su plan soberano de juicio. Entonces, por eso no merece la pena persistir rechazándole. No merece la pena persistir en el pecado. No merece la pena vivir para ti mismo. No merece la pena continuar siguiendo lo que el mundo enseña. No merece la pena persistir en rebelión. No merece la pena persistir en tu pecado. No merece la pena ser enemigo de Dios, porque estos solamente son los principios de dolores que vendrán sobre aquellos que persisten en su rebelión. Y por ello es tan esencial que nos demos cuenta de que el impío va a recibir lo que es justo, porque Dios cumplirá su plan soberano de juicio. Pero al mismo tiempo, si eres creyente, recuerda que tú no vas a estar en este tiempo. Y por ello, Dios va a cumplir su plan soberano de salvación. Y puedes gozarte de que no vas a estar allí para ser un testigo ocular, no vas a sufrir todos estos juicios, porque Cristo murió en la cruz por ti y tú le has aceptado como Señor y Salvador. Y tienes una esperanza reservada en los cielos. Tienes una salvación segura porque Cristo es el que ha muerto y el que intercede por ti para salvación eterna. Y por ello puedes gozarte en esta salvación que Cristo provee. Pero por ello tienes que asegurarte que estás de su lado. Tienes que asegurarte que si has puesto tu fe y confianza en Él, como Señor y Salvador. Porque Dios cumplirá su plan soberano de juicio y salvación. Asegúrate de estar de su lado. Vamos a terminar en oración.